esta ocasión, esta, pudiéramos llamarle, esta oportunidad que el Señor nos concede para en sí reunirnos en su nombre, como en tantas otras, yo considero que tiene, como siempre, el propósito principal, no sólo de que nosotros aprendamos, sino en verdad que nosotros que podamos ver la gloria del Señor, que podamos realmente ver la exaltación del Señor en todas estas cosas. Si todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es el aprender nada más, el entender algo, pues entonces el Señor, no sé, quizás quisiera que nosotros fuéramos muy analíticos en nuestra forma de ser y muy sablotodos, o sablotodo, perdón. Pero eso no es el propósito del Señor. Cristo en su oración sacerdotal, lo último que le pidió al Padre fue: Padre, que ellos vean la gloria que tuve contigo desde la fundación del mundo. Y yo creo que en eso está basado aún el estudio que vamos a estar dando comienzo en esta noche. En sí, sabemos que el tema, lo que es en sí el curso, se entiende que es eclesiología. Esta noche estamos dando comienzo a este curso de eclesiología. Una forma de quizás entender mejor lo que significa eclesiología, pudiéramos definirlo como la ciencia o el entendimiento de Dios referente a la iglesia. En otras palabras, lo que significa la iglesia para Dios, qué propósito, qué sentido le da Dios a la iglesia, cuál es el propósito divino para con la iglesia. Referente a la iglesia. ¿Cómo ve Dios a la iglesia? La iglesia es un tema que quizás hasta pudiéramos decir, tanto se ha hablado de ello, tantos conceptos hay acerca de lo que es la iglesia. Creo que las tantas denominaciones que hay, creo que cada una de ellas le da una cierta imagen, proyecta un cierto concepto referente a lo que es la iglesia. Pero el propósito de Dios no es que nosotros vivamos en un concepto, que tengamos un concepto tergiversado de la verdad referente a lo que es la iglesia. Repito, hay muchas ideas, hay muchas formas de ver a la iglesia, pero hay una que es totalmente particular y distinta, y esa es la forma de Dios. Nadie la conoce, sino solamente Él mismo. Yo llevo aproximadamente 20 años, humanamente hablando, casi 20 años en el Señor, lo cual significa que por 20 años he formado parte, he sido parte de lo que es conocido como la iglesia. Y más sin embargo, cuán poco he conocido yo acerca de ese cuerpo. Oh, hablamos muchas cosas, pero lo que significa en sí conocer, lo que significa en sí, cuando hablamos de conocer, estamos hablando de el conocimiento divino, no lo que podamos creer que es la iglesia, sino lo que es en sí el conocimiento divino, el sentir divino acerca de la iglesia. Eso es otra cosa. Una cosa es llegar a deducciones nuestras y otra cosa es tener el concepto, tener conciencia de aquello que conoce Dios acerca de su iglesia. Yo quiero pedirles, por favor, que busquen conmigo en sus Biblias, en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo. El tema, pudiéramos llamarle el tema general respecto a este curso de eclesiología, desde principio a fin, pudiéramos llamarle de esta forma: construyendo a la manera de Dios. De principio a fin, este curso puede titularse, puede llamársele la forma en que Dios ve a su iglesia. La iglesia es un cuerpo que está siendo, vamos a decir, está siendo edificado, está siendo construido. ¿Ha visto alguna vez a alguna dama, alguna señora, que obviamente está en estado de embarazo y lleva un pullover, ¿no? Una camisa, una camiseta, un pullover, con una flecha, ¿no? Y unas palabras que dicen "babies under construction"? ¿Han visto alguna vez eso? ¿Verdad que cuando uno lo analiza, es cierto, comenzó ese baby, comenzó esa criaturita desde el momento de la concepción. Ya ahí ha habido vida. Pero ese feto ha comenzado a formarse, esa vida ha comenzado a formarse. Y hasta el último mes, esa vida no será completamente, lo suficientemente formada, quisiera decir más bien, para que en verdad pueda tener esa vida independiente de la madre, aunque sí sustentada, por supuesto. Pero quiero decir, libre realmente para comenzar a vivir una vida normal. Se requiere, Dios lo ha predispuesto de esa forma. Con los animales es en una forma distinta. Tenemos a mi hijo Raulito con el asunto de sus conejitos, ¿no? Se demora 31 días. La gallina para empollar se demora, creo que son 21 días. Creo que el elefante es una cosa, creo que son de cuánto, no recuerdo. ¿Eh? ¿Un año? No recuerdo, pero ven, hay distintos niveles, ¿no?, de formación. Bueno, la iglesia, aleluya, la iglesia está tomándose un poquitico más de tiempo. Esa es una de las enseñanzas más difíciles que el Señor, o cuando digo difíciles, una de las más gloriosas y al mismo tiempo una de los problemas más grandes que ha tenido el Señor conmigo, porque soy muy canuto, soy muy tonto, soy muy torpe, ¿no? En otras palabras, muchas veces uno piensa que la iglesia es una cosa que es así nada más, ¿no? En un pestañazo y está la iglesia, pero realmente no es así. La iglesia está siendo construida, está siendo edificada. Y vemos que eso de la construcción, o en otras palabras, la edificación del cuerpo de Cristo, es algo que va desde Eva, viéndolo desde este punto de vista, desde Eva hasta el último creyente. Hablando del cuerpo de creyentes. Así que este asunto de la iglesia, el conocimiento que Dios tiene, eclesiología, ese conocimiento de el Altísimo referente a la iglesia, es algo verdaderamente profundo. No podemos tomarlo así a la ligera. Bien. Como hijo de Dios y como consiervo, yo saco una copia de él después. Como hijo de Dios y como consiervo del apóstol Pablo, me refiero ahora en cuanto a Timoteo. Pablo le escribía a Timoteo aquí en la segunda epístola, en el capítulo 2 y en el versículo 15, y le decía de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En inglés lo explica de una forma un poquito distinta. En inglés dice study thyself, o study to show thyself approved. Study to show thyself approved. Estudia para presentarte aprobado. Más aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero implica de que la forma de presentarnos a Dios aprobado es, una de las maneras es por medio de la dedicación, la entereza, la diligencia con que tratemos su palabra. Si la tomamos como una palabra común y corriente, si lo mismo nos es una cosa que la otra, y no somos específicos, no somos bien claros en ello, pues entonces no habrá aprobación alguna. Noten, por favor, que dice que lo importante no es presentarnos ante los maestros, que los tutores que podamos tener aquí en esta tierra, aún dentro de la iglesia, aprobados. Lo importante es presentarnos aprobados a Dios. Es Dios el que aprueba. No es nada. Cerremos el libro. ¿Verdad? ¿Saben que efectivamente muchos dicen no hay necesidad de estudiar porque el Espíritu Santo nos lo enseña todo? Lo cual es cierto. La palabra de testimonio, de hecho. Pero por algo puso él tutores. Y es porque, y el secreto está en esto, y es que los tutores están ahí hasta el tiempo señalado por el Padre. Gálatas 4, versículo 4. Dios tiene un propósito aún en haber puesto tutores, curadores, hasta el tiempo señalado. Llega un momento en el cual podemos escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Es igual que una criaturita. El propósito de que tiene padres es a fin principalmente de que puedan ayudarle, que sea un tutor para poder ayudar a crecer a esa criatura hasta que ella misma pueda valérsela de por sí misma. Vuelvo a esto. Nosotros debemos de tener el deseo de que lo que nosotros conocemos o nosotros hacemos tenga aprobación delante de Dios. No es solamente hacer algo o decir algo, aún en términos de enseñanza, para hallar la aprobación de los demás. Tiene que hallar la aprobación de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. La última parte dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que discierne bien la palabra de verdad. Todo esto que hemos leído aquí en el capítulo 2, versículo 15 de 2 de Timoteo, conlleva una cosa. Y es que, hablando acerca de la iglesia, nosotros lamentablemente, por lo menos si no les incluyo a ustedes, me debo incluir a mí mismo. Y es que, a pesar de haber estado tan envuelto con la iglesia, con las actividades de la iglesia, etc., realmente muy poco he conocido de ese cuerpo de la iglesia, lo que es la iglesia. Entonces, aquí debemos de esperar, en cuanto a este estudio, en cuanto a lo que es en sí este curso que estamos comenzando en esta noche, debemos de esperar que tres cosas vamos a estar logrando al final de este estudio, al final de este curso. Tres cosas. Y esas tres cosas las vamos a estar desarrollando en esta noche tan solo en un momento. Antes de entrar en ello, yo quiero mencionar esto que creo que es de importancia. A través de los años he visto que gran parte de la culpa, gran parte del problema por el cual nosotros como hijos de Dios y como siervos de Dios hemos fracasado en el aquello de construir, de servir al Señor, de servir en la iglesia, etc. Gran parte del fallo en todo ello ha sido en que hemos tomado porciones repito, porciones de la verdad. Poniéndolo de otra forma, la verdad en cuanto a su totalidad es concerniente la cual es Cristo mismo. Esa verdad, lo que hemos hecho ha sido fragmentarla. Voy a darles un par de ejemplos. En el momento que empezamos a crear dogmas, yo puedo citarle dogmas tales como, ustedes estarán conscientes de ello, el discipulado, la evangelización, el sometimiento, el gobierno de la iglesia, Efesios 4:11 en cuanto al gobierno de la iglesia, lo que es en sí el presbiterio de la iglesia, tantas de esas verdades bíblicas son incuestionables, escritas están. Todas estas cosas provienen de la mente de Dios, del Espíritu de Dios. Son sanas, son perfectas, siempre y cuando se mantengan en el conjunto de toda la verdad. Pero en el instante que extraemos de ese conjunto de verdades, en el instante que apartamos segregamos y tomamos una pequeña porción de una dogma, por ejemplo, mejor dicho, tomamos una porción de esa verdad y la dogmatizamos, en otras palabras, creamos una doctrina de ella y empezamos a enfatizar y a cabalgar sobre ella como sobre una bestia, sobre un caballo. Ahí es donde estamos creando énfasis. Entonces, ¿qué sucede? Viene otro con otro aspecto de la verdad y a fin de contrarrestar este extremo, otro toma otra porción de esa verdad en conjunto y arranca y va en poste la otra dirección y comienza a combatir con esta verdad este otro extremo. Pero si estas dos cosas se mantienen dentro del conjunto, dentro de esa totalidad de la verdad, no hay extremo ahí. El problema de la iglesia y de los siervos ha sido siempre en tomar una porción de ellos y arrancar a correr con ellos. Igual que en un juego de fútbol. Toma la bola y corre con ella. Ese es el problema. Y por supuesto, cuando estamos hablando acerca de la iglesia, estamos hablando acerca de un cuerpo que debe de participar de estas verdades. Un cuerpo que ha sido llamado a vivir estas verdades, pero que en el momento que las empieza a extraer para sí misma, en otras palabras, estas verdades en el momento que la iglesia se las empieza a aplicar a sí mismo y a querer vivir por ellas, ahí es donde se convierte en una iglesia dogmática, en una iglesia fuera de balance. ¿Sí? Repito, estos son los problemas que confronta la iglesia y que ha confrontado a través de todos los años. Me considero un campeón en cuanto a esa parte concerniente. Yo también tengo le llamé esta noche, en la primera clase en inglés que tuvimos, yo también he contribuido con mucho combustible para el fuego. ¿Saben qué dice la palabra acerca de lo que es el heno, la paja y la hojarasca? Eso produce una buena llamarada. Eso es muy bueno. Y ustedes saben que con la escasez que hay de, ¿cómo le llamamos?, del fuel energy, ¿cómo le llamamos? ¿Perdón? Sí, en otras palabras, todo lo necesario para poder producir combustión, pues es muy bueno el heno, la paja y la hojarasca. Ahora, aprendemos de todo ello. Una de las cosas que he aprendido en el Señor es a ser enseñado por Él y al mismo tiempo no condenarme. En otras palabras, condenarme por aquella falla que yo ya he realizado. Aprender, tomar de esos errores que haya cometido, y al mismo tiempo, en el momento que el Señor me enseñe el camino correcto, decir gracias, Señor, y comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo. Y creo que, como repito, como hijo del Señor y como siervo también, creo que lamentablemente muchos errores he cometido en casi mis 20 años que llevo en Él. Pero todo esto me conlleva a mí, me trae a mí a un sitio, y es el aquello de que quiero aprender de Él. La cosa no es de perpetuar el error que hemos llevado a cabo por edades. No importa de quién lo hayamos aprendido. Una palabra bien fuerte es esa que hallamos en Primera de Pedro, donde dice que la manera, la forma corrupta que recibimos de nuestros padres. Es una palabra fuerte, ¿no? Y estaba hablando acerca de los padres en el sentido patriarcal, ¿no? Aquellos que fueron antes que esos contemporáneos suyos. Decía, ellos fallaron. ¿Por qué habremos de perseverar en esa ignorancia? El aquello de que no, porque a mí no me enseñaron así. Conoce la historia. Y nosotros no hacemos las cosas de esa forma. No, ya sé que no las hacemos de esa forma, las hacemos las hacemos peor, ¿no? Pero eclesiología tiene que ver con la mente del Señor, tiene que ver con el propósito del Señor, y es lo que vamos a estar tratando. Hay, repito, tres cosas que en esta noche vamos a estar tratando. Vamos a escribir aquí ahora a fin de poder proyectar en la pantalla las tres cosas que vamos a estar tratando. Para poder decir que hemos de estar construyendo a la manera de Dios, lo primero que tenemos que ver es que esa manera de Dios, esa forma de Dios construir o edificar, estamos hablando de construir, edificar, formar a su iglesia, esa forma únicamente se halla en Cristo Jesús. No es en Pablo, no es en Pedro, es en Cristo. No es en la Biblia, y digo esto con toda reverencia para que me entiendan bien, no es cuestión de que es la versión del 60 o la del... No, es en Cristo, para que no hayan malos entendimientos. Hay tres cosas que nosotros habremos de estar beneficiándonos acerca de este curso en su totalidad. Tres cosas en particular. La primera, y es lo que vamos a estar tratando, es perspectiva. Es lo primero que estamos viendo en cuanto a la parte de afuera de este triángulo. La primera de las cosas que nosotros vamos a recibir en cuanto a este curso es un sentido de perspectiva, un sentido de visión, un sentido de dirección. Eso es lo primero, perspectiva. Segundo, aquello que tiene que ver con un plan. El plan de Dios. El plan de Dios. Y lo último es el propósito. En ello, a pesar de que no vamos a estar repitiendo estas tres palabras constantemente a través de todas las sesiones que habremos de tener en días venideros, esto es algo que vamos a tener que mantener grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Que este estudio tiene como propósito principal el que veamos la forma en que Dios construye. Dios construye con perspectiva. Esa perspectiva le hace a Él formular un plan. Y ese plan, una vez ya realizado, tiene un propósito. ¿Okay? Son tres cosas fundamentales. Por ejemplo, perspectiva o visión, perspectiva o dirección es algo vital antes de que uno haga cualquier cosa. ¿Saben la diferencia entre tener sentido de lo que uno va a hacer a improvisar algo? ¿Me doy a entender? El que tiende a improvisar es aquel que no sabe dónde está parado. Es aquel que no tiene sentido de dirección. Y que yo sepa, el ser humano se especializa, hablando generalmente, aunque no los incluya a todos, aquellos que están exceptos de esto, pues bienaventurados sois, oren por nosotros que tenemos esa falda todavía. Pero realmente, ese es un problema que es muy normal en el ser humano. Hay una expresión en inglés que dice living from hand to mouth. En otras palabras, en inglés, en español se le llama del plato a la boca. No hay perspectiva. Todo lo devoramos en un día, todo lo consumimos inmediatamente porque no hay conciencia de la vida que está por delante. No hay sentido de mayordomía, no hay sentido de nada. Todas esas cosas las aprendemos en el Señor debidamente. Entonces, el sustituto de lo que es la percepción, repito, es la improvisación. Estamos intentando hacer las cosas en el instante, ¿no? Sin saber, es más, lo veo de esta forma, improvisamos ahora para dar el paso pertinente a estos momentos y después tenemos que improvisar otra cosa para resolver el mal que realizamos habiendo improvisado de tal forma y habiendo llevado a cabo ese paso. ¿Me doy a entender? Como que no teníamos sentido de dirección, el paso que dimos fue un paso en falso. ¿Ven? ¿Y entonces qué? Al dar ese paso en falso fue un fallo, fue un error, fue un naufragio. Entonces ahí en ese naufragio tenemos que inmediatamente inventar algo para salir del paso, ¿sí? Y creemos que volvemos a dar otro paso, nuevamente, sin sentido de dirección. Y volvemos a caer. En ese fallo. Y así vamos, de hoyo en hoyo, de trampa en trampa, de problemas en problemas, repito, porque no hay una visión de largo alcance que podamos realmente decir, este es el camino por el cual debemos salir. Bien, pudiéramos llamarle premeditado. Con razón, existe también esa expresión aquí en este país que dice, one day at a time. Pero esa no es forma de vivir. El hombre puede que viva one day at a time, pero ese no es nuestro Señor. La perspectiva, la visión de nuestro Señor es una visión eterna. Es una visión eterna. Ahora, si nosotros realmente queremos tener esa clase de visión, y esa visión es imperativa, esa visión es esencial, si es que hemos de construir, si es que hemos de ser siervos, que realmente habremos de manifestar la gloria del Señor, para ello se necesita la visión del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde obtenemos esa visión? Una sola forma, en Cristo. Esa perspectiva de Dios está en Cristo. Eso es lo que queremos captar, amados, en esta noche. Esa visión no la captamos de la Biblia, esa visión no la captamos de venir a la iglesia o a la escuela dominical o a cualquiera que sea la programación de la iglesia. Esa visión no se alcanza en ningún estudio, se alcanza en la persona de Cristo Jesús. En otras palabras, eso implica que vamos a tener que poner o usar, por así decir figurativamente, viseras a los lados. Nuestra visión va a tener que ser singular. Vamos a tener que tener ojos simplemente para mirarle a Él. Me recuerdan las palabras de Pedro cuando quería andar sobre las aguas. Y siempre y cuando Él mantuvo sus ojos puestos en el Señor, Él pudo andar. Pero en el momento que miró a la derecha, a la izquierda, o a las aguas, o a la circunstancia, glu glu. ¿Sí? Ese es el problema. Nuestra visión tiene que estar puesta en Él. Él
debe de ser nuestra visión. Les pido, por favor, que busquen conmigo en el... Esto que estamos tratando actualmente es respecto a la perspectiva, por supuesto. Este versículo que vamos a leer ahora, aquí en Hebreos capítulo 10, por supuesto que tiene que ver con aquello de la perspectiva. Dice aquí en el versículo 5, Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y ahí pudiéramos continuar leyendo el resto de los versículos, pero prefiero, por favor, mantenerme en ese versículo nada más. Noten lo que él enfatiza. Este es un pasaje mesiánico. Este es aplicable únicamente al Mesías, al Cristo. Dice que cuando el Cristo venía al mundo, ya él tenía visión, ya tenía perspectiva. Y decía, me, a mí, no a la iglesia, sino a mí me preparaste el cuerpo. Si queremos realmente tener visión de lo que es la iglesia, tenemos que verla en Cristo, porque la iglesia fue hecha para la cabeza, la iglesia fue hecha para el Cristo, no el Cristo para la iglesia. Que eso es lo que ha pasado, en cierta forma, si somos honestos con nosotros mismos. En cierta forma hemos como intentado monopolizar al Cristo, ¿no? Aplicar al Cristo para usarlo conforme a nuestro antojo, hablándolo claramente, ¿no? En cierta forma, él para la iglesia, gran parte de la iglesia, el Cristo representa el siervo de la iglesia, ¿no? Señor, en tu nombre, ahora haz esto. Y Señor, ahora en tu nombre, haz esto otro, ¿no? Y es como un siervo, es como un títere, por así decir. El caso de la reina de Inglaterra, ¿no? Ella es la reina, pero el parlamento toma las decisiones. Y eso es una forma falsa de considerar o reconocer un señorío. Notemos, por favor, el concepto, la visión, repito, que tenía el Hijo de Dios. Por eso digo que si hemos de tener perspectiva en cuanto a la iglesia y en cuanto a la edificación de la iglesia es concerniente, tenemos que tenerla en Cristo Jesús. Dijo, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dicen, sacrificio, cresta, no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En esta noche meramente estamos presentando un fundamento. No hemos de elaborar, esto es en cierta forma una introducción, lo que estamos teniendo en esta noche, a este estudio de eclesiología. Una introducción, eso es todo. El Hijo tenía perspectiva, el Hijo tenía visión de lo que el Padre quería hacer en Él y para Él. Ahora bien, en cuanto al plan, vamos a buscar, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, en el capítulo 1. Nuevamente, cuando hablamos de tener concepto de cómo hacer las cosas, si hay perspectiva, entonces hay razón para planear. No se puede planear sin haber perspectiva. La otra cosa es cómo habría el Padre de llevar a cabo ese cuerpo. El Hijo decía, él vio, él dijo, me has preparado, me preparaste ese cuerpo. Entrando en el mundo, él lo vio. Pero, ¿cómo lo estaría llevando a cabo? Bien. Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo importante en esta palabra, y esto es fundamental para todo el estudio, lo importante en este versículo es que veamos dos etapas. Esta palabra es clave, amados míos. Dos etapas, dos distintas etapas de la forma en que Dios
obra, la forma en que Dios lleva a cabo ese propósito suyo, que es el de tener un cuerpo. Dos etapas. La ley, primeramente, y la gracia y la verdad, segundo. Dice la ley, dice, fue dada. La ley fue dada por Moisés. Fue dada. Fue dada en el sentido de que el Señor usó a Moisés como canal suyo. Pero la ley fue el propio Cristo. La ley de Jehová es perfecta. Es la palabra incambiable de Dios. Esa misma palabra que le fue dada a Moisés en forma de ley y que dijo el Señor en la ley, harás esto y no harás esto otro, esa palabra que mandaba, porque eran mandamientos, esa palabra es la misma palabra que desde la cruz dijo, consumado es. Aleluya. Es la misma palabra, incambiable. Pero en dos etapas, y Dios estaba haciendo la misma obra, pero tenía que hacerlo de esa manera. Tenía que hacerlo de esa manera, porque así es como Dios prepara un cuerpo para su Hijo. Así es como Dios lleva a cabo esa formación de ese cuerpo, en dos etapas. Aleluya. Por último, queremos ver esta otra parte, al igual que hemos visto la perspectiva de Dios en Cristo y el plan de Dios en Cristo, queremos ahora ver el propósito por el cual Él ha llevado a cabo o está llevando a cabo todas estas cosas. El propósito. Si ustedes son tan amables y buscan conmigo en Efesios capítulo 3, por favor. Efesios en el capítulo 3. Nuevamente pudiera leer varios versículos, pero prefiero ser muy directo, muy objetivo en esta noche, a fin de que podamos captar el principio que se está tratando de establecer en esta noche para el resto de las enseñanzas. Efesios capítulo 3. Leemos aquí en el versículo 11. Es más, si podemos tomar la última parte, la palabra iglesia del versículo 10, dice por medio de la iglesia, etc. Y entonces dice aquí en el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:11. Nuevamente. Propósito. ¿En qué otra cosa haya el Padre propósito que no sea en su Hijo Jesucristo? ¿Hemos alguna vez contemplado esas palabras que se hallan en el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 1? Donde dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué palabras tan severas son esas? Yo recuerdo, amados míos, quizás lo he comentado en alguna ocasión, perdonen por la repetición si así es, pero recuerdo, eran 18, 17, 10, 10, 15, 16 años aproximadamente, recuerdo más o menos, que el Señor me mostró la potencia, la realidad, pudiéramos llamarle, de esas palabras. Y yo sentía realmente que, ya el Señor mostrándome eso, obviamente Él quería quitarme de este mundo, porque me había mostrado demasiado. Yo le dije a mi esposa, le dije, no sé, creo que me voy a morir. Porque en esos momentos yo pude ver todo. Cuando digo todo, lo digo en un sentido moderado, ¿no? Como individuo. Lo pude ver todo, y todo me resultó realmente pura vanidad. Y para ser más directo,
y lo voy a decir ahora tal como es, pude ver la obra ministerial como vanidad de vanidades. Y si podía contemplarlo desde ese punto de vista, que era vanidad de vanidades, entonces todo lo demás, todo sin dejar otra cosa, era la suela de los zapatos de la vanidad, si puedo usar esa expresión. Si la obra llamada ministerial, el Señor me mostraba la vanidad de la misma, imagínense todo lo demás referente a lo que es, lo que tiene que ver en sí con lo material. Y yo no le expliqué en muchos detalles a ella porque me temía de que no me iba a entender. Pero en mi corazón estaban pasando grandes cosas. De pronto vi que no había propósito en lo que se estaba haciendo. Y fue así que el Señor, en vez de quitarme, en vez de ser, lo que me hizo fue, quizás como en el caso de sus siervos en tiempo atrás, me dijo: ahora ponte varonilmente, ahora ponte sobre tus pies, ahora levántate. En otras palabras, no te he enseñado esto para destruir, sino para edificarte. Muchas veces creemos que la corrección tiene como fin la destrucción nuestra, ¿no? No queremos recibir la corrección, ¿no? Creemos que no nos aman, creemos de que este es el fin nuestro, cuando realmente la corrección, la disciplina, viene para enseñarnos. Les digo, amados, para mí fue de gran enseñanza. Y a través de los años, el Señor ha llegado, ha venido trayéndome a esta conclusión. Sin Cristo no hay perspectiva. Sin Cristo no podemos planear. Y sin Cristo no podemos hallar propósito en la vida. Hay propósito porque hay un plan. Y hay un plan porque hay una perspectiva, hay una visión. Una cosa conlleva a la otra. Ahora, todo, visión, plan y propósito, todo ello se halla en Cristo Jesús. Yo quiero concluir de esta forma en esta noche. Recuerdo que harán cuestión de 2 años atrás, tuvimos este seminario. Se dio a nivel de seminario. Hoy en día estamos tomándolo como un curso más en el Instituto Bíblico. Pero recuerdo perfectamente que 2 cosas pasaron. Sucedió una tercera que no voy a mencionarla ahora, porque no creo que sería para edificación. Pero 2 cosas pasaron. Habían quienes estaban realmente, comenzaron, digamos, a participar de este seminario, de estas enseñanzas. Y creo que fue como la cuarta o la quinta de las lecciones, que ahí mismo terminaron 2 o 3. Simplemente dejaron de venir. Como 2 o 3 de 40 y tantos que habían, 2 o 3 estaban, pero como marcados, que no podían continuar. Porque son simplemente personas que estaban esperando otras cosas, ¿me doy a entender? Son personas que venían con otra idea en mente, y créanmelo, se los digo de antemano, de todos los cursos que se ofrecen en el instituto, este es el que tiende a desvestir a la iglesia y a volverla a vestir. Si me doy a entender, este es el más crítico de todos. Este es el que tiende a ponerle el dedo a la llaga. Sucedió eso. Entonces, tuvimos otros hermanos. Voy a hacer uso de un nombre en particular porque creo que no le importaría a él. Uno de ellos fue Peter Lojures, a quien la mayor parte de ustedes conocen, por supuesto. El testimonio de nuestro hermano Peter fue el siguiente. Él llegó a un punto tal de frustración. Por supuesto, en este caso él era nuevecito en la fe. Y él llegó a un punto tal de frustración que él hasta dijo: yo ya yo tengo suficiente. Ya yo he escuchado lo suficiente como para saber que más vale que no continúe. pero algo tomó control de su vida. Cuando digo algo, alguien tomó control de su vida. Esa era una batalla que él tenía con el Señor. Y es como si el Señor le dijera, de ahí tú no te mueves. De ahí tú no te mueves. Pero él hizo algo, algo digno, algo que yo realmente pudiera decir en el buen sentido de la palabra, alabo a cualquier persona que tome esta actitud. Él llegó a un punto delante del Señor que dijo, Señor, yo no entiendo. Si tú me quieres enseñar. En otras palabras, yo con mi mente no entiendo. Necesito que tú me enseñes. Y desde entonces, es como si el velo fuera desgarrado totalmente. Y desde entonces fue una cosa que captaba y captaba, y aún lo que no entendió anteriormente, todo por completo, el Señor se lo mostró. 2 años han pasado de eso. Y el hermano Peter, estoy haciendo uso de él, puedo mencionarles otros, Mike Whitman, otros hermanos. El hermano Peter, aún 2 años después, e inclusive con el propio hermano Mike, han estado trabajando en esa misma materia aún 2 años después. Han estado trabajando con la misma materia, trabajando los dos juntos, indagando, profundizándose más, sabiendo de que este no es el fin en sí mismo, sino que esto es meramente un medio que el Señor usa para llevarnos a un fin. Yo puedo decirles que para mí esta materia representa en sí el trabajo más completo que el Señor me haya mostrado jamás acerca de lo que es su iglesia y todo aquello que tiene que ver con su iglesia. Y cuando digo todo aquello, por supuesto me refiero a todo aquello dentro del nivel que el Señor me tiene hoy en día. No es todo por completo. Es todo aquello que Él me ha mostrado, pero hay mucho más. Así que quiero realmente compartir estas inquietudes que otros han tenido. Tenemos una de dos alternativas. Podemos o hacer como Jalisco, por así decir, o podemos realmente hacer en una forma más digna y decir realmente, Señor, Señor, necesito que tú me enseñes. Necesito que tú me enseñes. Cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene para aquellos que le aman. Y yo doy gracias al Señor nuevamente por esta oportunidad de poder estar compartiendo esta palabra que es tan real a mi vida, que sé que el Señor realmente la ha usado para, quizás para lo que dije anteriormente, para sacar y para volver a poner, para desvestir y para volver a revestir. ¿No? Así que confío que también sea de bendición para todos ustedes.